El tema del mensaje en esta mañana, la Navidad, experiencia de gozo. La Navidad, experiencia de gozo. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versos 8 al 20. Nos dice así la palabra del Señor. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Alabado sea el nombre del Señor. La Navidad, experiencia de gozo, como nos dice el verso 10, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo. Oremos. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque tú nos has dado, Señor, más de lo que nosotros merecemos. Es tu infinito amor manifestado al enviar a tu Hijo, Señor, a encarnarse, tomar forma humana, vivir con todas las limitaciones de un hombre de aquella época, con el único propósito de venir a morir en nuestro lugar. Te pedimos, Señor, que aquellos que ya te hemos conocido podamos aprovechar estos días para predicar, para proclamar estas grandes verdades. Y si alguna vida aún no te ha conocido, Señor, este sea el tiempo que tú te les veas conocer, el tiempo que tú te les reveles, Señor, y así puedan venir también a tener buenas nuevas de gran gozo. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Al inicio de nuestro culto, nosotros cantamos un himno que se titula Oh Santísimo Felicísimo. Y una de las estrofas dice: Oh Santísimo Felicísimo, grato tiempo de Navidad. Al mundo perdido Cristo le ha nacido. Alegría, alegría, cristiandad. ¿Quiénes son los llamados a estar alegres en estos tiempos? Los cristianos. Ese himno refleja una verdad fundamental, mis hermanos. La Navidad es una experiencia de gozo. Así lo expresaron los ángeles a los pastores cuando les dijeron, cuando los ángeles les dijeron: les traigo buenas nuevas de gran gozo. En este pasaje que nosotros acabamos de leer, tenemos verdaderamente el primer pasaje bíblico de la proclamación del Evangelio. ¿Qué es predicar el Evangelio? Predicar el Evangelio es sencillamente anunciar el advenimiento de Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Es anunciar que el hombre en su condición caída no tiene la capacidad de poder, por sus propios medios, por su propio esfuerzo, de acercarse a Dios. Pero Dios en su gracia, Dios en su gran amor con que nos amó, a su tiempo envió a ese Mesías, a ese Salvador prometido, que había sido prometido precisamente desde el mismo momento en que esa primera pareja cayó en pecado. Nosotros como creyentes tenemos la gran responsabilidad, tenemos el deber de hablarles a otros de Cristo, de predicar estas buenas nuevas de gran gozo. Estas buenas nuevas que no están limitadas a las circunstancias externas. No están limitadas si yo estoy bien. No están limitadas si mi salud está bien. No está limitada si tengo el dinero en el bolsillo para hacer lo que yo quiera. No están limitadas si tengo una familia ideal. Estas buenas nuevas de gran gozo están ampliadas, están enseñadas, están mostradas para todos aquellos que han puesto su confianza en el Señor, y al poner su confianza en el Señor como Salvador, pueden vivir la vida tranquila porque sabe que Dios tiene control absoluto de su vida. Pero vamos a ver, mis hermanos, en detalle de el ambiente, las personas que estuvieron involucradas en aquel día donde fueron anunciadas estas buenas nuevas de gran gozo. En primer lugar, tenemos el mensajero. Hay algunas personas que afirman que el mensaje es siempre más importante que el mensajero. Y es cierto. La verdad es que nosotros como predicadores, lo que proclamamos es más importante que nosotros. Pero eso no evita nuestra responsabilidad de vivir lo más y mejor que podamos a tono con el mensaje que nosotros compartimos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad cuando decimos que somos cristianos, cuando decimos que somos evangélicos, porque una persona evangélica es alguien que vive el evangelio, es alguien que vive con su vida proclamando esas buenas nuevas que fueron proclamadas a estas personas hace 2000 años. También tenemos el ángel. Nos dice la palabra que un ángel del Señor se les presentó. La palabra ángel se deriva del latín angelus, que es un vocablo que a su vez proviene del griego. Y en ambas lenguas, añadida a la hebrea, un ángel es un mensajero, es un emisario de Dios. Los ángeles que se le aparecieron a los pastores que estaban allá reunidos eran enviados especiales de Dios. En este caso se trata de un emisario celestial. En este caso es alguien que ha venido directamente del cielo. Pero en las Escrituras también el concepto de ángel se aplica en primera instancia, luego de estos emisarios celestiales, en primera instancia aquí a la tierra, se aplica a los ministros del Evangelio, por ser nosotros los vigilantes y los encargados de presentar al pueblo de Dios el mensaje de Dios. Eso nosotros lo vemos en Apocalipsis capítulo 2, verso 1 y verso 8, verso 12, verso 18... donde el Señor le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en tal sitio. Pero es bueno que nosotros entendamos que hasta cierto punto todo creyente que presenta al pueblo el mensaje de Dios se constituye en un heraldo, se constituye en un emisario del Evangelio. Usted tiene una oportunidad franca, una oportunidad abierta de poder predicar, de poder hablar a otros de Cristo durante estos días navideños. O debe de tener también la gran carga. La gran carga de hablarle a otros, de poder testificar a otros, porque en estos días hay muchas fiestas, hay muchos regalos, hay muchos dulces para los niños, hay mucha comida, pero de todo esto lo que menos se toma en cuenta es el motivo, es la razón que le ha dado a la humanidad para tener esta celebración en esta última semana del año. El hombre se ha olvidado de Dios, se ha escapado, se ha puesto su esperanza en cualquier otra cosa menos en aquel que vino a encarnarse, vino a tomar forma humana para dar su vida en rescate por muchos. Entonces nosotros como creyentes no podemos desaprovechar esta oportunidad. No podemos quedarnos de los brazos cruzados. O peor aún, pensar que la gente ya sabe mucho de esto, que ya la gente está enterada de esto. Al contrario, hay mucha ignorancia en el mundo. Hay mucha ignorancia entre los dominicanos. Hay un conocimiento muy desviado de lo que es la razón y el motivo de la celebración de estas fiestas de fin de año. Entonces usted es el heraldo, usted es el llamado a ser el emisario en este tiempo para decirle a su familia en primera instancia, a sus vecinos, a sus allegados, a sus amistades, de que hay buenas nuevas de gran gozo y que es necesario que ellos escuchen esas buenas nuevas de gran gozo de sus labios. Otra cosa que nosotros vemos aquí es de dónde vienen estas buenas nuevas de gran gozo. Dice la palabra que vienen del Señor. Os doy buenas nuevas de gran gozo del Señor. Es decir, el ángel venía comisionado directamente de Dios y tenía instrucciones específicas acerca del mensaje que tenía que comunicar. Un gran gozo de la Navidad es el hecho, mis hermanos, de que nosotros hayamos sido separados por Dios, que nosotros hayamos sido apartados para tener esa comunión, para tener esa relación íntima con Dios. Pero ante todo, también hemos sido enviados. Hemos sido enviados para ir a los demás. Hemos sido enviados para proclamar el bendito mensaje del advenimiento del Hijo de Dios. Usted ha sido enviado para ello. Usted no puede quedarse solamente con lo que usted está recibiendo aquí y ya. Tampoco puede inventarse algo, o tampoco pueda seguir la corriente del mundo, o lo que se le ha enseñado, o lo que usted ha escuchado fuera de lo que es el Evangelio. Usted es enviado a proclamar estas buenas nuevas de gran gozo. Nosotros leemos aquí, vemos que este ángel se le presentó. Es un hecho, mis hermanos, que quienes son mensajeros de Dios tienen que buscar, tienen que acercarse a las personas a quienes se va a ofrecer el mensaje. La idea del ángel bajando de las alturas al nivel de los hombres es un reto que usted tiene, que tenemos nosotros también como predicadores, que muy a menudo no disfrutan de un contacto personal con quienes los escuchan. ¿Cuántas veces he escuchado en esta comunidad de personas que dicen que no saben que este fulano o esta fulana es creyente o no? ¿Cómo es posible que usted diga que es cristiano por el simple hecho de venir a una iglesia y no sea capaz de ser un canal de bendición para que este mensaje pueda llegar a sus allegados? ¿Cómo es posible que usted todos los domingos, por lo menos algunos domingos, esté escuchando este mensaje y no sea capaz de llevarlo a aquellos a quienes usted dice amar? Es un hecho, mis hermanos, que todos nosotros, quienes hemos sido llamados, quienes hemos sido comisionados a ser mensajeros de Dios, a ser heraldos de Dios, tenemos que buscar, tenemos que acercarnos a las personas con este mensaje de salvación, con estas buenas nuevas de gran gozo. La idea del ángel bajando de las alturas al nivel de los hombres es un reto para cada uno de nosotros. Es un reto para cada uno de nosotros seguir ese ejemplo. No solamente quedarnos con lo que hemos recibido y no solamente disfrutarlo nosotros, sino que muchas otras personas también necesitan escucharlo. Nosotros en estos días tenemos una puerta abierta para predicar. Tenemos una puerta abierta para conversar. Tenemos una puerta abierta para hablar con nuestros conocidos en estos tiempos de Navidad. Nosotros necesitamos identificarnos en el diario vivir con el Cristo que vino a salvarnos, que se encarnó y dio su vida por nosotros. Usted no puede desaprovechar esta oportunidad que Dios le da este fin de año. Ahora, ¿qué usted va a hacer con esto? ¿Qué usted va a hacer con esto? Nosotros vemos que aquí el ángel viene con un mensaje de aliento. El ángel le dice, no teman. Es una expresión para romper distancias, para atenuar desconfianzas, para establecer un medio de comunicación. Esto que te traigo no es de juicio solamente, sino de esperanza. Esto que te traigo puede salvar tu vida espiritual. No teman porque les doy buenas nuevas. Según algunos historiadores, el más antiguo sermón de Navidad que se conoce, que quedó registrado, fue predicado por Crisóstomo en Antioquía el 25 de diciembre del año 386. Ese es el que quedó registrado allí. El primer sermón registrado de Navidad. Pero nosotros, poniendo esto aparte de Crisóstomo, nosotros creemos que el más antiguo sermón de Navidad predicado, de hecho el primero, fue ese sermón que predicó el ángel a los pastores. El ángel a los pastores. El ángel traía la mejor noticia del mundo, la del nacimiento del Hijo de Dios. Y esa es precisamente la noticia que nosotros como cristianos nos corresponde comunicar, especialmente en esta época, pero durante todo el año. Les traigo buenas nuevas ¿de qué? De gozo, de gran gozo. La palabra gozo, sin contar sus derivados, ocurre 126 veces en las Escrituras. Siempre que se menciona el gozo, se hace aludiendo al hecho de que el gozo que hace referencia a las Escrituras, es una experiencia interna. Interna. No está sujeta esa experiencia a las fluctuaciones del mundo. El gozo del creyente va por dentro, pero tiene que verse por fuera. El gozo de la Navidad es Cristo, y así debemos de anunciarlo en el Evangelio. Los seres humanos buscan el gozo en las extravagancias, en los excesos, pero el gozo verdadero de la Navidad es interior. Se trata de la presencia del Señor Jesús venido de los cielos para nuestra salvación. Para su salvación. Entonces ese gozo tiene que estar supeditado a que ese Dios a quien usted dice servir tiene control absoluto de todo lo que ocurre a su alrededor. Y esa seguridad le lleva a depositar su confianza en Él y a vivir gozoso. Señor, tú tienes control de todo. Tú sabes por qué ocurren las cosas. Pero ese mensaje que usted predica y que usted vive y bajo el cual usted camina, bajo los ojos de la fe, no por vista, debe de también ser compartido para todo el pueblo. Juan capítulo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, Jesús no vino para redimir a los que se creen una clase especial, sino que vino especialmente para todos aquellos que nos sabemos perdidos, que nos sabemos empobrecidos, que nos encontramos sin recursos y que desde el dolor de nuestro pecado confiamos en la salvación. Ese es otro gran gozo de la Navidad, el regalo de Dios, la dádiva de Dios, la confianza, la seguridad, la certeza de que vivimos esta vida y la futura en el Señor. Como creyentes somos llamados a proclamar estas verdades. No podemos dejarla de lado. Le dijo el ángel, les ha nacido hoy un Salvador. Ese es el mensaje de la Navidad en 6 palabras. Esa es la fuente del verdadero gozo navideño. Esa es la verdadera fuente del gozo navideño. La gente siempre trata de tapar las situaciones causantes de su malestar, de su enfermedad, de su situación, del problema en la casa. El cristiano no. El cristiano acude al Señor y deposita su confianza en las manos del Señor. Deposita su fe en el Señor. Confía en el Señor. Ora en el Señor. Clama al Señor. Espera al Señor. Y esa misma fuente de gozo que lo lleva a depositar su confianza en el Señor debe de moverle a usted a proclamar este gran nombre. ¿Para quiénes son los que reciben el mensaje? En aquel momento histórico lo recibieron los pastores. El mensaje lo recibieron en medio de la rutina diaria. Dios los interceptó en la hora en la que estaban inmersos en sus labores. Son ellos un símbolo de nosotros mismos. El mensaje de Dios llega no porque estemos especialmente preparados para recibirlo, sino porque le place a Dios dárnoslo. Dice la palabra que eran pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. A pastores, no a los sacerdotes, le llegó el mensaje, no a los gobernantes, no a los escribas y fariseos. Se le apareció un ángel proclamando, les ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto trae a nuestra mente las palabras que el Señor puso en los labios de Santiago, divinamente inspirado, donde Santiago nos dice, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman. La falta de recursos no le quita a nadie los privilegios espirituales. Las cosas del reino con frecuencia están escondidas de los grandes y nobles y muchas veces son reveladas a los pobres. El duro trabajo manual no evita que alguien sea favorecido con una comunión especial con Dios. Ellos estaban trabajando. Ellos estaban cumpliendo con su labor diaria. Ellos estaban cumpliendo con su sustento diario. Nosotros vemos que cuando Moisés, el Señor se le aparece, él estaba allí guardando las ovejas, estaba allí trabajando. Cuando el Señor se le aparece a Gedeón, Gedeón estaba trillando, estaba trabajando. Eliseo estaba arando cuando fueron estas personas llamadas por Dios. Todos estaban honrando su responsabilidad de proveer para sus casas. Entonces resistamos la tentación de Satanás de que la religión no es para el obrero, que la religión no es para el trabajador que no tiene tiempo. Reprendamos también de los labios de aquellas personas que siempre tienen como excusa en su caterva de excusas el decir que no tiene tiempo para buscar de Dios. Todo lo que Dios llamó, que quedó registrado en las Escrituras, todos ellos fueron llamados en medio de sus ocupaciones diarias. A todos. En la antigüedad se hablaba de los pastores como si fueran, como si se tratara de una gente de clase inferior. Y hasta cierto punto lo era. Pero lo cierto es que a través de las Escrituras nosotros vemos que el oficio del pastor ha sido siempre visto con respeto, ha sido siempre visto con significado. Muy importantes personajes de la nación hebrea fueron pastores. Abel fue pastor de oveja. Pastores de oveja fueron todos los patriarcas hebreos: Abraham, Isaac, Jacob, José y sus hermanos. Otros pastores también fueron famosos, como le dije, Moisés, David, Amós. Es decir, que la palabra de Dios dignifica el llamado que quizás en aquel entonces, en la cultura de aquel entonces, no tenían los pastores. Por esa razón el Señor nos dejó el Salmo 23 cuando el rey David dijo: el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor. Y el mismo Señor Jesús se llamó a sí mismo el gran pastor de las ovejas. Cuando esta palabra es predicada, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo aplica esta palabra a nuestros corazones y a los corazones de aquellos que lo escuchan, esa palabra inunda de gozo el corazón de aquellos que lo escuchan. Nosotros vemos que los pastores, cuando recibieron esta palabra, ese tedio de estar haciendo todas las noches lo mismo que hacían todas las noches, fue cambiado en gozo. La ruta que quizás tenían para ir a guardar las ovejas fue cambiada porque ellos tenían que ir a ver lo que había sucedido. Y luego que ellos vieron lo que había sucedido, entonces comenzaron a dar testimonio. Contaban de lo que habían sido partícipes, una verdadera experiencia de gozo único. ¿Siente usted que Dios ha hecho alguna obra en su vida? ¿Siente usted que Dios ha hecho algún bien en su vida? Entonces es tiempo de que usted lo comience a compartir. Es tiempo de que usted lo comience a hablar. Estos pastores convirtieron sus vidas en una alabanza proclamadora. Nos dice la palabra que volvieron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto. Entonces, este es el tiempo que Dios nos da para que podamos entonces compartir ese gozo que no está basado en las circunstancias, ese gozo que cambia las tristezas en gozo, un gozo que promueve nuevos caminos, un gozo que nos hace portadores de una historia única, un gozo que nos convierte en gente feliz, un gozo que ama a Dios. Esa es la invitación, hermanos. El mensaje del nacimiento del Salvador viene de las alturas. Nos ha sido dada en palabra de grandes hombres, ángeles también. Hace 2000 años recibimos este mensaje. Y puede ser que hayan cambiado las costumbres, puede ser que hayan cambiado los métodos, puede ser que hayan cambiado las circunstancias, pero fundamentalmente el mensaje es el mismo. Os ha nacido un Salvador. Os ha nacido un Salvador. Nos dice Lucas capítulo 15 verso 10. Para que entendamos qué es lo que debe de provocar nuestro gozo. Dice que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nuestro gozo es recibir a Cristo, lo primero. Pero en segundo lugar, nuestro gozo debería de ser que muchos otros también lo reciban. Que muchos otros también vengan a los pies de Él. Recibamos ese mensaje. Él mismo es fuente de gozo. Él es grande. Él es infalible. Ese es el gozo que el mundo no puede dar. Ese es el gozo que el mundo tampoco puede quitarnos. Porque es un gozo que nos regala Dios en la persona misma de su Hijo único, nuestro Salvador y Señor, Cristo Jesús. Y por lo tanto, el Señor nos dé a nosotros también la capacidad de, en vez de olvidarnos de lo que es el motivo de estas celebraciones, en vez de olvidarnos la razón por la cual tenemos estas celebraciones, que nosotros podamos acudir a la fuente, que es Cristo, y así como acudamos a Él, también seamos capaces de poder dar de eso que hemos recibido a otros. Y aprovechemos estos tiempos para orar a Dios, para que Dios toque sus corazones y que nosotros, con la libertad que el Señor nos ha dado, podamos proclamar a los cuatro vientos que la fuente del verdadero gozo es Cristo Jesús. Estemos de pie y oremos al Señor.